Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía. Enseguida abriremos nuestra tertulia en el campus, pero estábamos manteniendo una conversación interesantísima con el doctor Javier Pedraz, que es director médico de la clínica Insparia Hair Company, el mayor grupo clínico médico totalmente dedicado al trasplante capilar. Y bueno, mientras escuchamos las noticias, estábamos Nieves y yo aquí sometiendo a un tercer grado al doctor. Porque, claro, esto a mí me despierta muchísima curiosidad. Nos habíamos quedado en el trasplante de cejas, que es muy interesante para las mujeres, sobre todo, que por diferentes cuestiones pues pierden las cejas. Doctor, ¿se puede hacer trasplante de pestañas también?
Se puede hacer trasplante de pestañas. No está tan desarrollado y realmente, bueno, en Insparia en principio no lo estamos haciendo actualmente. Es un tema un poquito más complejo. El problema que podemos llegar a tener es la zona donante, en el sentido de dónde cogemos el pelo, de dónde cogemos el pelo para ponerlo en las pestañas, ¿no?
Claro, porque un donante anónimo aquí no sirve.
Un donante, sea anónimo o no sea anónimo, sea un familiar,
un tercero, una tercera persona,
potencialmente y factiblemente y médicamente realmente se podría llegar a hacer, ¿no? Pero no se aconseja en absoluto, básicamente por dos circunstancias, porque el pelo de esa persona donante posiblemente no sea exactamente igual que el tuyo. Eso es lógico, aunque sea un familiar directo, incluso un hermano gemelo, puede que no sea exactamente igual que el tuyo. Y el segundo problema que podemos llegar a tener es que es el rechazo. Porque cuando cogemos el pelo de la propia persona, es un trasplante que nosotros en medicina llamamos autólogo, no vamos a tener ese problema. Pero realmente si cogemos el pelo de otra persona, podemos tener rechazo, que puede ser relativamente frecuente, igual que pasa con otros órganos, el riñón o el hígado o etcétera, el corazón.
¿El pelo trasplantado se cae?
Eso es la pregunta del millón, ¿no?
Por lo que cuesta también.
Exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, un trasplante de pelo no cuesta un millón de dólares, pero realmente el pelo trasplantado como norma no se cae. Pues es verdad que es lógico pensarlo, que si nosotros ponemos pelo en una zona que habitualmente se está cayendo, es lógico pensar que se va a seguir cayendo. Pues no. Realmente el pelo trasplantado no se cae. El pelo trasplantado es un pelo que genéticamente, lo cogemos de la zona posterior, de la zona de atrás del cuero cabelludo, es un pelo que genéticamente está predispuesto a no caerse. Entonces, nosotros, aunque lo cambiemos de sitio, no se nos va a caer. Es lógico pensar, obviamente, que en un momento dado se podía caer, pero no se cae. Es igual que si cogemos pelo de otra parte del cuerpo, ¿no? Cogemos pelo de la zona del pecho, por ejemplo, del brazo, por ejemplo. Si lo ponemos en una zona del cuero cabelludo, ese pelo se comportará exactamente igual que si estuviera en el brazo o si estuviera en el pecho. Esa es la circunstancia. Será un pelo fino y será un pelo más cortito. Con el pelo trasplantado pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos trasplante, principalmente en varones, porque es mucho más frecuente hacer trasplantes en varones, también en mujeres, tenemos el pelo exactamente igual que si lo tuviéramos en la zona donante. No se nos va a caer.
Bueno, yo soy una información de todo lo que estamos aprendiendo esta mañana sobre el trasplante. Yo creo que habría que dar varios consejos a las personas que estén perdiendo pelo y no quieran que... Oye, que luego hay gente que está con su calvicie y vive tan divinamente, pero bueno, que no espere tampoco demasiado, porque si tenemos que autotrasplantarnos el pelo que nos queda y no nos queda pelo, mal vamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En medicina existe una premisa que se cumple también en el tema del pelo: es mejor prevenir que curar, o mejor prevenir que lamentar. No hay que esperar hasta tener muy poquito pelo para hacerse un trasplante, porque en un momento dado efectivamente podemos tener la posibilidad de que no haya pelo suficiente en la zona donante para cubrir toda la zona que se nos ha quedado sin pelo. Entonces, lo aconsejable casi siempre es hacer tratamientos médicos que hemos comentado: mesoterapia, mesoger en el caso de Insparia, plasma rico en plaquetas es otra posibilidad para mantener el pelo que tenemos previamente, y aparte hacer un trasplante para aumentar pelo en determinadas zonas.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, se puede uno hacer un trasplante capilar sin tener que ir a Turquía, además con mucha más seguridad, porque estamos en manos, sabemos que estamos en buenas manos, no nos tenemos que desplazar al Quinto Pino, vamos a tener la seguridad de que va a haber un seguimiento del post-trasplante, que esto también es importante.
Importantísimo, 18 meses.
Te ponen el pelo y te marchas y te pasa cualquier mínimo problema y ahí tienes un follón.
Exacto.
En fin, Javier Pedraz, director médico de la clínica Insparia Hair Company, ha sido un placer, de verdad, y hemos aprendido muchísimo sobre el trasplante capilar.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Trasplante capilar no solamente de pelo de la cabeza, de cejas, en fin, que la gente se informe, que no merece la pena pasarse un mal rato, un mal resto de vida con un trauma. Hay mucha gente que tiene traumas por estas cosas que te afectan psicológicamente. En España se puede hacer. No estamos hablando de precios. Hombre, tiene su precio, no estamos hablando de grandes fortunas. Así que, en fin, un placer, doctor.
Para mí el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. 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 Tú no necesitas nada. Estás estupenda.
Muchas gracias.
Las dos estáis estupendas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Todo lo relativo a las comunidades de vecinos, fachadas, garajes, juntas, convivencia.
628-091-117.
Todo queda en casa, en Buenos Días Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues esta semana, ya lo llevo diciendo desde el lunes, estamos de estreno, estamos estrenando nuevas secciones y el martes poníamos en marcha una tertulia especial, una tertulia que hemos llamado Tertulia desde el Campus. ¿Por qué? Porque los tertulianos son estudiantes de periodismo, son futuros compañeros, pero nada, esto está al caer y hemos decidido reunirlos en una mesa porque nos interesa saber qué es lo que opina la gente joven. Hoy nos acompaña Lara Mayoral, que estudia el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. ¿Qué tal, Lara?
Hola, buenas.
¿Acabas este año ya?
¿Qué va?
Ah, todavía te queda un poco. Bueno, claro. Ay, madre mía, todavía nos queda un poquito. Odey Ontoria, de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Odey?
Muy bien.
Bienvenido. ¿A ti cuánto te queda?
Uy, este año y otros dos más.
¿Qué me dices? ¿Pero cuánto año por delante?
Estudiamos muchísimo.
No me acordaba yo que había que estudiar tanto en periodismo. En fin, Miguel Ángel Gálvez, Universidad Europea. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal? Y Sonia Faura, que está haciendo un máster de periodismo multimedia en la Universidad Complutense.
Hola, buenos
¿Qué tal,
días.
Sonia? O sea, tú ya vas a... Vamos, tú ya eres como la madre de
bueno,
esta mesa de tertulia, ¿no?
Siempre hay que aprender. Siempre hay que aprender de todos y no soy una madre.
Bueno, estamos muy interesados, como digo, en conocer dos días a la semana la opinión de la gente más joven porque tienen otra perspectiva, ven las cosas de otra manera. En fin, nos parece que es darle un aire fresco a la tertulia. Hoy vamos a comenzar con una iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado que en su primera reunión, la que mantenga con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, le va a pedir que haga un cambio legislativo para que los ocupas puedan ser desocupados en un plazo máximo de 24 horas. ¿Qué os parece esto? Primero, ¿cómo veis el fenómeno Ocupa? Me gustaría saber si veis que es un fenómeno, digamos, no sé si bueno o malo, esto es muy simplista, pero a lo mejor un fenómeno bueno, que viene de acorde con los tiempos, que es un fenómeno que se motiva por una serie de necesidades, o no, o que simplemente, en fin, es un fenómeno que hay que erradicar de alguna manera. Lara, empezamos contigo.
Yo creo que depende de la situación de las personas que hayan ocupado esa casa. Es muy distinto que hayan sido unas personas que lo hacen por necesidad, que hayan sido unas personas que luego usen esas casas ocupas para delitos, para ejercer delitos dentro de ellas, para usarlos como pisos de drogas, como hemos visto muchas veces. Y yo creo que hay que distinguir los dos tipos de persona, porque va a depender mucho.
El ocupa por necesidad y el ocupa a cara dura, digamos, o delincuente también, ¿no? ¿Cómo lo veis los demás?
Yo creo que es más o menos como ha dicho Lara. Si una persona ocupa una casa, una vivienda, yo creo que lo hace por necesidad. Pero sí que es verdad que, obviamente, no se puede ocupar, porque si no los dueños...
Va a ser el que existe la propiedad, claro, el derecho a la propiedad privada, ¿no?
Claro, entonces yo lo que pienso es que si se van a desocupar es que tengan también otra vivienda, que el ayuntamiento, si lo va a desocupar, que tenga una vivienda social o algo para estas personas que no se queden en la calle.
Pero fijaros, hay quien dice, oye, pero en vaya cara, ¿por qué tenemos que dar vivienda a una persona que ha ocupado un lugar a la hora de desocuparlo cuando los demás tenemos que pagar nuestra hipoteca o tenemos que pagar nuestro alquiler?
Claro, hay veces que esas personas están ocupando por culpa de la administración, en el sentido de en la época de los desahucios.
Sí.
Claro, ahí me desahucian y luego igual acabo ocupando la casa de la que me han echado. Entonces, ahí al final es que era un problema social muy grande. Otra cosa ya es que no quiera trabajar y nada, y esté en una casa pinchando la luz y el agua y al final viviendo gratis.
Sí, yo creo como Odey que es verdad que al final es un problema social de las propias instituciones que no se han preocupado por dar algunos tipos de derechos, que porque los hay ocupas tanto de derechas como de izquierdas, entonces y cada uno tiene su función, ¿no? Porque hemos visto Hogar Social esta semana como ha ocupado un edificio, pero ellos...
Estuvimos con ellos cuando fueron desalojados por la policía en el Buenos Días Madrid, de hecho hablamos con la portavoz, claro. Ahora ya han ocupado otro edificio.
Sus reivindicaciones son otras a lo mejor que las de izquierdas, pero también ocupan pisos, entonces hay algo por debajo de las instituciones que ellos no se están... Las instituciones no se están haciendo cargo de esos problemas que está pasando en la sociedad, yo creo.
Bueno, ya decimos que hablar del fenómeno ocupa en general, bueno, pues a lo mejor es un poquito demagógico porque hay que ver casi caso por caso. Efectivamente, como decía Lara al principio, no es lo mismo una familia que se encuentra en la calle, de pronto, con hijos pequeños y que entra en una vivienda, a lo mejor que está vacía porque es propiedad de un banco, por ejemplo, que yo ahora de pronto diga, pues vamos a montar aquí un colectivo de no sé qué, vamos a ocupar lo primero que pillamos por el camino, ¿no?
Sí, sí. Esto yo creo que también depende un montón de quién es la casa. Si la casa es una casa que no está ocupada, o sea, que no es de nadie, no es privada...
Que pertenece a un banco, por ejemplo,
sí,
¿no?
Eso es. Veo más lógico que se pueda ocupar. Que se pueda ocupar, o como estaban diciendo, que hagan algún proyecto social en el que esas casas vacías se puedan dar a esas familias necesitadas, no a los que van a ejercer la delincuencia.
Claro, incluso si otras son asociaciones, si esas casas están vacías, los bancos o el propio gobierno o lo que sea puede generar ciertos programas y ciertos proyectos para esas casas, utilizarlas para esos fines, unas asociaciones que por detrás, independientemente de los ideales que tengan, están dando un servicio, entonces estás dándoles un hogar.
Bueno, pues la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que le va a hacer al nuevo presidente del gobierno, es que se pueda desalojar a los ocupas. Sobre todo yo creo que ella se refiere también mucho a edificios públicos, se les pueda desalojar en un máximo de 24 horas, entre 12 y 24 horas. Es decir, desahucio exprés, pero muy exprés además. Voy a seguir en Madrid, en este caso en la ciudad de Madrid, porque parece que hay rebelión de los circos contra el veto a sus animales en la capital. Nos recordaremos todos que mientras estuvo la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, se estableció un protocolo para que los circos fueran prescindiendo de los animales en sus números y, hombre, pues animales que no viven, por lo menos en lo que sería su hábitat natural, bueno, pues no sean utilizados o explotados en los circos. ¿Qué ocurre? Que los de los circos pues están muy enfadados, claro, sobre todo los que tienen animales, y exigen al alcalde, a Martínez Almeida, que dé marcha atrás en esa ordenanza que, repito, estableció Manuela Carmena. ¿Estáis a favor o en contra de los circos con animales?
Pues yo estoy en contra, la verdad. Son animales en su mayoría salvajes, que necesitan estar en su hábitat natural, y teniéndolos en el circo lo único que se hace es hacerles daño a los propios animales.
Uh-huh. Aunque digan, nosotros los tratamos bien, les damos cariño, porque son muchos los que lo dicen. Yo realmente tampoco me lo llego a creer del todo, porque sí, le pueden tener un cierto cariño, pero esos animales, como dice Lara, necesitan estar en su hábitat natural. No pueden estar encerrados como están encerrados y haciendo malabares con ellos. Uh-huh. Yo voy a un circo y yo me siento mal viéndoles. Entonces, si yo me siento mal, ¿cómo se sentirá el propio animal?
Totalmente, los chicos de la mesa.
Pues yo totalmente de acuerdo. Al final, un león tiene que estar en la sabana, no tiene que estar en una jaula ni haciendo giras por España. No tiene que hacer eso. De pequeño yo iba al circo y me daba cuenta. Incluso decía, ¡jo, qué bonito, he visto un león! Igual
¿es
que,
verdad?
Igual que cuando vas al zoo o cuando vas a otro tipo de reservas. Pero
es que ahí iba a ir yo, el siguiente paso era ese, ¿eh? Claro. Preguntaros si entonces tendríamos que empezar a eliminar los zoos. Sí. Es verdad que antiguamente un zoo tenía una cierta utilidad didáctica. Es decir, tú vivías en España, no habías visto un camello de cerca en tu vida, ni un pingüino, ni un delfín en un momento dado. Y era instructivo. La gente iba a un zoo y podía ver lo que era un elefante. Hoy en día, con las redes sociales, con la disponibilidad que tenemos para viajar, ¿quién no ha visto un elefante alguna vez? Aunque sea por televisión, pero sabe cómo es un elefante, o ha visto un león, o ha visto una hiena, ¿no? ¿Siguen siendo necesarios los circos, Miguel Ángel?
Pues yo, por mi parte, yo creo que no. También opino que al final se ha convertido en algo que lo hemos ido heredando, y hay circos que precisamente, como el Circo del Sol, que no necesitan animales.
Por ejemplo, he dicho circo y quería decir zoo, ¿eh? También son necesarios los zoos. Me he ido yo de...
Los zoos yo pienso que están ahí un poco en la línea de que igual...
Que sospecho que es el siguiente paso,
¿eh? Siguiente
primero, acabar con los circos de animales. A mí me da mucha pena los animales. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, mira, que en esta cola no me pringo normalmente, pues me pringo. Yo soy contraria a los circos con animales, pero también muchas veces me he planteado qué triste la vida de un oso polar en un zoo, ¿no?
Sí.
Sí, yo pienso que en un zoo tiene que haber, sí que es verdad, que animales de la propia hábitat, o sea, dentro de lo que cabe de un zoo, de lo mal que pueden estar, que no estén tan mal, que no, por ejemplo, vaya un oso polar, como dices.
Claro, el problema, Sonia, es que, claro, tú metes un zoo con vacas y no...
Es claro,
no,
eso es bueno también, sí.
No tiene gracia, ¿no?
Sí.
Y eso, que yo creo que al natural hemos visto a lo mejor menos vacas que elefantes, ahora que todo el mundo viaja a tantos lugares, ¿no?
Sí, 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 sí que es verdad eso. Pero también pienso que a lo mejor en el zoo hay una parte en la que cuidan esos animales que están a lo mejor en peligro de extinción. En esa parte sí que a lo mejor estoy a favor, para que los cuiden y hayan más. Pero de esos animales, como dices, que no son de la propia hábitat, pues no me parece bien.
Bueno, pues parece que con las nuevas generaciones vamos hacia eso, ¿eh? Hacia la desaparición primero de los circos, que esto ya es una realidad, circos con animales. Siguiente paso son los zoos. A lo mejor hay que, no sé, fomentar más, digamos, esos espacios naturales que están cerrados y que están protegidos, donde la gente puede ir pasear con su coche viendo jirafas o viendo canguros, pero los animales viven
en
su hábitat y en libertad y tan a gustito, comiéndoselos unos a los otros, que es lo que hacen los animales cuando están en libertad. Barcelona ha declarado la emergencia climática con un centenar de medidas concretas, con una inversión además importante de 563 millones y pico. El ayuntamiento planea reducir las toneladas de emisión de CO2. Y una de las medidas que ya comentamos en su día en este programa, más polémicas, es la de acabar con el puente aéreo o acabar con los vuelos de avión en trayectos que tengan menos de 1.000 kilómetros. La idea de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, que no tiene competencias, por cierto, en esta materia, pero bueno, oye, no tiene competencias, pero tiene ideas, y una de ellas es la de eliminar el puente aéreo Madrid-Barcelona, pero no solamente eso, sino que se elimine todo vuelo que tenga un trayecto menor a 1.000 kilómetros y que se pueda hacer por otros medios. ¿Os parece una medida realista? Porque sí, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para luchar contra la contaminación, contra las emisiones de CO2, pero ¿es realista el intentar quitar el avión de...? ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a renunciar a un viaje en avión?
A ver, siempre que haya una alternativa...
O de que tú eres de Bilbao y el tren se tarda, madre mía.
Cinco horas, claro, eso es lo
voy
que
a poner,
decir.
Me voy a aprovechar para pedir un tren un poquito ligero, claro, hay problemas. Llegue el AVE. Pero que llegue el AVE, por ejemplo, ¿no? Pero...
Por ejemplo, claro, es lo que yo iba a decir, siempre que haya alternativas, porque al final Madrid-Barcelona en 2 horas estás conectado de centro a centro de la ciudad. Uh-huh. Entonces, claro, ahí veo mucho más viable que no haya avión y que haya AVE, uh-huh, pero también a un precio razonable.
Ya.
No a 100 euros.
Ya.
Claro, si lo ponemos Bilbao o Santander o otras partes de España o Extremadura, uh-huh, claro, ¿qué alternativa vas a poner? ¿El autobús que tarda 4 horas, 5 horas? ¿El tren que tarda 5 horas y en avión estoy a 40 minutos? Uh-huh. Claro, es muy difícil renunciar a eso. Tienes que estar muy concienciado. Y ahora es el cambio climático, y es de lo que se habla, pero dentro de 2 años, ¿cuánta gente va a seguir concienciada o se lo ha olvidado por otro problema?
Ya. Yeah.
Entonces, mientras no inviertan realmente en poner trenes o incluso crear otro tipo de transporte, yo no lo
tú
veo.
Tú no lo ves viable.
En Madrid y Barcelona sí, pero en los demás.
Ya. Yeah.
Yo veo buena la alternativa, como tú has dicho, siempre que haya alternativas, ¿no? Que te den la posibilidad de viajar a esos lugares que quieres viajar. En el mismo tiempo que se haría en avión.
Ya. Ahí viene todo el mucho problema. Claro, no, pero el problema es que no se puede tardar lo mismo en tren de Barcelona a Mérida que lo que se tarda. No sé si existen vuelos de Barcelona a Mérida, me parece a mí que no, pero bueno, me entendéis perfectamente, ¿no? ¿Cómo
sí,
lo veis?
A ver, yo veo lógico, por ejemplo, el puente aéreo me parece que, de hecho, no entiendo cómo pueda haber personas que sigan yendo a Barcelona en avión cuando precisamente quizás en el tren se tarde muchísimo menos. Entonces creo que no, el puente aéreo lo veo un poco, siempre que haya una, lo que decían mis compañeros, que siempre que haya otra manera de poder viajar, se debería quitar ese vuelo, porque no teniendo otra forma de viajar puedes hacerlo perfectamente.
A ver, tú tienes una... A ver, que las teorías están muy bien, Miguel Ángel. Tú tienes una semana de vacaciones, imaginemos.
Pero entre...
¿Vale? Y te tienes que ir a Estambul. ¿Tú renuncias a un billetito de tren por... Digo, de avión
no,
por
pero,
ir en tren?
Pero es que no hay compañero. No puedes ir en tren desde aquí hasta Estambul.
Pero ahí supera los 1.000 kilómetros, que es lo que decía Dacona.
Bueno, sí. Tienes un fin de semana, ¿eh? Y te tienes que ir a ver a Odey, a Bilbao. Y desde Madrid, ¿eh? Sí. Renuncias al avión y te coges un tren que tarda 6 horas y
casi
media.
Cinco horas,
barbaridad.
Pero otra cosa, lo que tú decías de lo del puente aéreo. Si a ti Iberia te pone el vuelo a 50 euros, eso, pero luego tienes el AVE a 106, ¿qué haces?
Ahí estamos.
Hombre, yo prefiero el tren, porque sinceramente no tienes que pasar todos los controles que tienes que pasar en el aeropuerto.
Espérate, compañero.
De momento.
Estar 2 horas antes del vuelo en el aeropuerto, que tienes que ir hasta allí, mientras que Atocha está en el centro de la ciudad.
Ajá.
Entonces, para mí son comodidades más el tren que no el avión.
Ajá. Sonia, ¿tú qué harías?
Mira, yo lo que haría es... si tuviese dinero, me cogería el que menos contamine.
Ya.
Pero realmente, mi situación, el más barato.
Uh-huh.
Eso es así ahora. Uh-huh. Por ejemplo, como han dicho mis compañeros, Madrid-Barcelona, en tren, obviamente. Ya. Porque, ¿para qué me voy a ir en avión?
Ajá.
El tren para mí también es más cómodo y tardas menos. Entonces, también lo que decía Odey, que pongan más trenes de alta velocidad, más AVEs. Por ejemplo, al norte. De Madrid al norte.
Claro, y unos precios más asequibles.
Eso es, exactamente. Eso es. Porque yo, por ejemplo, que realmente soy de Alicante, a mí yo con el AVE llego enseguida, pero tengo que cogerlo mucho tiempo antes porque también me cuesta muy caro.
Claro.
Entonces muchas veces me he tenido que ir en autobús, 6 horas. Entonces eso tampoco me hace gracia. El avión también es muy caro, así que me voy también a lo más barato.
Bueno, hay que casar muchas cosas. Claro, que son los precios, la disponibilidad, la edad que tiene cada uno, el dinero que lleva en el bolsillo.
Claro,
en fin,
entonces,
que a la hora de la verdad luego afectan muchas cosas.
Si queremos realmente que las cosas no contaminen, también yo creo que habría que bajar un poco los precios de las cosas.
Sí, para que la gente lo use más e incluso crear rutas alternativas, porque todas las rutas son Madrid, un destino. Pero si yo quiero ir Bilbao a Alicante, en este caso tengo que hacer Bilbao Madrid, Madrid Alicante. Siempre se descentraliza todo en Madrid y al final son como ramas, pero todo depende de Madrid. Entonces, claro, si yo quiero ir a Galicia desde Bilbao también, claro, otros problemas, habría que fomentar otras rutas que no tengan por qué pasar por Madrid.
Bueno, todos los días planteamos una encuesta en este programa, la plantea Clara Esteban a eso de las 10:30 de la mañana y a las 12:30 damos el resultado. Atentos los de la mesa porque esta misma pregunta que hemos planteado a los siguientes os la voy a plantear yo a vosotros. ¿Cuál era la pregunta, Clara?
Pues la pregunta exactamente era la siguiente. ¿Crees que la Iglesia Católica debería permitir que personas casadas ejerzan el sacerdocio? Y es que este tema vuelve al debate, vuelve a cuestionarse o pensar en la posibilidad de ordenar a personas que estén casadas en aquellos territorios en los que no hay suficientes sacerdotes y de esta manera pues se supliría esa carencia. Bueno, pues el debate vuelve a estar de actualidad y por eso lo hemos preguntado y la respuesta es rotunda por parte de nuestros oyentes. Sí, se debería permitir que personas casadas ejerzan el sacerdocio. En un 83% apoyan esta medida y solo un 17% dice que no.
Dice que no.
Deberían estar, pues como ahora, obedeciendo el celibato.
Bueno, nosotros lo hemos planteado así un poco en general, porque este es un debate que cada X tiempo surge en el seno de la Iglesia Católica. Hay otras iglesias que son cristianas, como indicaba Clara, donde el celibato no es un requisito indispensable para poder ejercer el sacerdocio, ¿no? En la Iglesia Católica sabemos que sí. Es verdad que en este caso el Papa Francisco lo plantea para unos casos muy específicos. Él hablaba del Amazonas, lugares donde es muy complicado que lleguen sacerdotes, donde no hay tantas vocaciones en estos momentos. Y él planteaba, bueno, pues si hay gente allí que está casada y que tiene esa vocación, digamos, permitámosle que puedan hacerlo. Nosotros lo planteamos un poquito más en general, ¿no? La Iglesia Católica debería permitir, por un lado, que personas casadas puedan ordenarse sacerdote, por otro lado, que los que ya están ordenados sacerdotes se puedan casar. Hay argumentos a favor y en contra, ¿eh? Hay quien dice, oye, pues sí, ¿por qué no van a estar casados? Y hay quien dice, no. El que se dedica a una tarea como el sacerdocio tiene que estar ocupado en ella 24 horas y no puede tener una familia que le distraiga. Lara.
Pues mira, yo creo que yo estoy a favor de que estén casados o no, como ellos quieran. Y creo que esto también puede abolir ciertos temas de abusos sexuales que hay en la iglesia, porque
O sea, que tú lo ves como un medio para luchar contra la pederastia, por ejemplo, ¿no?
Sí. Por un lado eso, y por el otro lado es que no veo ninguna ningún argumento en contra de que no puedan estar con la persona que quieran.
Claro, y ya no solo por el tema de los abusos, sino que los curas también tradicionalmente son los consejeros, al que vas a confesarte, a hacerle preguntas. Si yo estoy enfadado con mi mujer o tengo hijos o padres, ¿cómo? ¿Me va a dar consejo? Si no sé lo que es tener un marido o una mujer, si no sé lo que es tener hijos, porque desde fuera se ven cosas muy distintas una vez que lo vives. Entonces,
pues mira, ya solo para
solo para sus tareas, yo lo veo de una manera muy positiva.
A mí me parece genial. Me parece genial también porque son personas y se pueden enamorar. ¿Y por qué tienen que estar reprimidos a no casarse, no estar con quien quieren, solo porque la iglesia se lo prohíba? Entonces, yo estoy a favor. Estoy a favor y adelante, como dicen también Odey, a lo mejor también es mucho mejor para ser consejero, para casar a la gente bueno, y para todo. Al final es una persona, es un trabajo.
Bueno, sobre todo serviría para, a lo mejor, que surjan nuevas vocaciones, ¿no? Y sí, está un poco la iglesia en los últimos, iba a decir los últimos años, en las últimas décadas, está muy escasa de, de vocaciones. Miguel Ángel, que me quedabas tú.
Sí, que yo también estoy de acuerdo, porque, a ver, tantos años que no han podido casarse, y mira cómo otras iglesias sí han sabido, por ejemplo la protestante, que sí tienen pastores, pastoras, entonces necesitan una renovación bastante profunda, y está bien que empiecen por ahí, y que al final, pues a lo mejor sus propios hijos van a poder seguir, a lo mejor, siendo curas cuando sean mayores y van a seguir la vocación, ¿no? Porque ahora mismo, lo que tú decías...
vocaciones pocas, escasitas. Otro día tenemos que plantear el tema de la mujer, también, en el sacerdocio, porque es verdad que la Iglesia Católica sigue sin permitir que las mujeres podamos ejercer el sacerdocio, incluso manteniendo el celibato, pero ahí ya no cuela. No. Esto es una cuestión de sexos y habrá que plantearlo en alguna ocasión. Muy bien, Clara, pues que tenemos una mesa que aquí es el 100%, pero bueno, que es los oyentes... 100%,
pero los oyentes están bastante próximos, 83%, recordamos, a favor.
Muy bien, pues mañana otra encuesta más.
Hasta luego.
Llega Manuela Rodríguez, incorpora también en la mesa, porque ella viene cada día y nos cuenta los trending topics que ha habido en las últimas 24 horas. Hoy, ¿qué es lo que nos ha llamado la atención? ¿Qué es lo que está funcionando?
Hoy traigo tres y los he ordenado de más polémico a menos polémico. El más polémico es la palabra cáncer. Pero lo he cogido porque, bueno, puede ser una idea buena o una idea mala. Yo os cuento y me decís qué os parece. La palabra cáncer ha sido trending topic porque se ha creado una página web que se llama ¿Cuánto tiempo tengo?
¡Oh! ¡Por Dios, no! ¡No!
Bueno, espera. Y en
no
ella los usuarios deben ingresar una serie de parámetros como, por ejemplo, información sobre su edad y sexo, siempre que tengan cáncer, claro. La edad, la etapa en la que están, el tiempo desde el diagnóstico o la histología, para calcular cuántas personas han sobrevivido a estas características y por cuánto tiempo.
A Lara no le está gustando, no, no le está gustando nada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hay que hacer estas cosas? A ver, explica, Manuela.
Las respuestas se basan en datos públicos que se recopilan por Instituto Nacional de Cáncer, ¿vale? Y la idea ha sido del doctor Jim Murphy, que es oncólogo y radiólogo de la Universidad de California en San Diego.
Ah, le podemos poner a caldo, pero están en San Diego. Bueno, a lo mejor nos ve por streaming, pero bien.
No es aquí, no es aquí en España. Bien. Y hay que tener en cuenta, y él mismo lo dice, que cualquier caso individual tiene sus matices, pero que esta herramienta ayuda a los pacientes a tener una visión más general y a conocer un poco más pues las características de su cáncer.
Pues depende.
Eso sí, hay que tener en cuenta que no atienda peculiaridades concretas y que los resultados son exclusivamente estadísticos.
Bueno, lo cierto es que esa, digamos, aplicación para saber cuánto tiempo tiene, a mí me parece, no sé lo que pensáis los de la mesa, a mí me parece una atrocidad.
Lo más dañino que hay.
Sí, ¿no?
Y al final cada uno tiene sus particularidades, todos los cánceres son distintos, no hay dos iguales. Fatal, o sea, solo sirve para hacer daño.
Sí, lo único que va a hacer es hacer sufrir a las personas que tengan esta enfermedad, ¿no?
Más agonía.
Imagínate que ven que los parámetros ponen un mes.
Ya.
Quiero decirte,
o cuántas personas, pocas.
Pues, si tú quieres, si quieres respuestas, no que te las dé el médico.
Exactamente, muy bien, Odey. Así me gusta, sensatez ante todo. Vamos con el segundo tema... Trending topic.
El segundo tema es la palabra donde Cristo. Entonces,
a ver, un momento. La palabra donde Cristo no existe. ¿O es la palabra Cristo o la frase donde Cristo?
Es la palabra donde Cristo unida en hashtag. Unida en una sola palabra. Pero son
todos
dos.
Juntos, son dos.
Perdón.
Donde Cristo, vale. ¿Y esto por qué?
Y me he estado metiendo y he estado indagando. Y es porque cada uno, al parecer, tiene una expresión de donde Cristo perdió lo que sea.
Ah, vale, vale. Donde perdió el mechero, donde perdió las alpargatas. Estas frases hechas, ¿no?
Entonces, he estado leyendo que el refrán donde Cristo perdió lo que sea hace alusión al constante ir y venir de Jesucristo por Judea en sus predicaciones.
Claro.
Por eso existe, porque uh-huh. yo no lo sabía. Y he leído...
Dios mío, los responsables de... ¿Ahora qué es? ¿La LOMCE? ¿La LOGSE? Yo ya me
la LOMCE, de momento.
Responsables de la LOMCE, por el amor de Dios. Un poquito más de cultura general a los alumnos de los colegios. Vale.
Y he leído pues que cada uno tiene la suya. Desde donde Cristo perdió la sandalia, donde Cristo perdió los clavos, donde Cristo perdió la alpargata, donde Cristo perdió el mechero, donde Cristo dio tres voces y hasta donde Cristo perdió el bolígrafo, que no lo entiendo yo, porque Cristo yo creo que no tenía ningún tipo de bolígrafo, la verdad.
No, mechero tampoco. Tampoco. Tengo entendido. Creo que Cristo no fumaba. ¿Habéis utilizado alguna vez esta expresión?
Yo la verdad que no.
No, tampoco.
Yo sí, en la familia.
En la familia, ¿verdad?
Sí, donde Cristo perdió la zapatilla.
¿Ves? En tu casa es zapatilla. Sí. Yo creo que va también un poco por zona geográfica.
Sí, puede
fijaos.
Ser.
Pero sí, es una frase como muy de Madrid, ¿no? O de ¿dónde está? Donde Cristo perdió el mechero.
Bueno, pues sí, mechero
ahí
también.
Está. Pues curiosamente, una frase que no utilizáis vosotros se convierte en trending topic. Y vamos con la última.
Y la última
Manuela.
Palabra que ha sido trending topic hoy ha sido croqueta.
Ah, bueno, es que es el Día Mundial.
Croquetas. Sí. No concretas. Concretas no.
A ver, un momento, chicos. ¿Cómo se dice? ¿Concretas o croquetas?
Croquetas.
Croquetas.
¿Todo el mundo de acuerdo?
Sí.
Pero están aceptadas las dos.
Muy creo. Bien, Lara. Ay, mini punto para Lara. Hoy. Se aceptan dos. Es sí. verdad, curiosamente, en la Real Academia de la Lengua ya desde hace muchos años acepta croqueta, que es la manera, digamos, que siempre hemos tomado como bien. Pero, espera, que me cuesta la otra. Concreta. También se acepta. Y es por el Día Mundial de la Croqueta, claro, ¿no?
Hoy es el Día Mundial de la Croqueta y pues si te metes, ves hasta la receta de Carlos Arguiñano, por ejemplo, que nos ha puesto ahí en Twitter su receta de croquetas.
Ah, bueno, claro. Es que la croqueta... ¿Cocináis alguno?
Sí, no queda otra.
Odeir Vasco, perdona. ¿Croquetas haces?
Eso no tanto. Tengo la receta apuntada que me la pasaron por WhatsApp a mi familia.
Sí.
Pero todavía no he tenido tiempo de hacerlo. Siempre que voy, abro la nevera y siempre hay el congelador, entonces la traigo, es más cómodo.
Ya. Bueno, en este programa somos muy de retos, ¿eh? De aquí, en cuanto cojamos un poquito de confianza...
Bueno, en un par de semanas...
Te retaremos a que traigas todos. Exactamente croqueta en tupper. Bueno, Manuela, quédate, que vale. Tú también eres becaria. A ver si reconocéis esto.
Los Beatles, ¿no?
Muy bien, ¿no? ¿Cómo los Beatles? No, de Odeir.
Los Beatles, sí.
Los Beatles, esto lo reconoce. Es que hoy, aparte de ser el día de la croqueta, es el día de los Beatles. Pero claro, ¿quién es el mayor de la mesa? ¿Cuántos años? A ver, Manuela tiene 22. ¿Tú cuántos tienes?
37.
Miguel Ángel, 30. Bueno, perdona, tú eres un carrozón.
Sí.
Ya, pero los demás no pasáis de los... No llegáis a los 30 ninguno, ¿no?
No.
Bueno. ¿Conocéis a los Beatles?
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, ¿cómo se llama esto? ¡Ah! ¡Silencio! Bueno, pues, conocer a los Beatles ya forma parte de la cultura general, ¿eh? O sea, hay que... Los Beatles ya son un elemento cultural. Por lo tanto, yo, sin que ellos lo sepan, les voy a hacer un cuestionario sobre los Beatles. Aquí os... Examen sorpresa, chicos. ¡Ah! Esto es lo que tenemos. Yo os hago una pregunta, os voy a dar dos posibilidades a cada uno y me decís. Por ejemplo... ¿Por qué empiezo? Venga, por Miguel Ángel, que como es el más veterano, a lo mejor se lo sabe. Los Beatles, yo hago una afirmación y tú me dices si es verdadera o falsa, ¿vale? Los Beatles no fue el nombre original del grupo. ¿Esto es verdadero o es falso?
Pues no lo sé.
A ver, alguien que se anime.
Verdadero.
O sea, tú dices que es verdadero.
Sí, yo creo que es verdadero, que al principio también. Empezaron con otro nombre, pero se hicieron famosos llamándose...
Deja, no siga explicando porque se llamaron los Beatles desde el minuto uno, o sea que... nada, fatal. ¿Cuál es la canción que más versiones ha tenido de los Beatles? A ver, tú misma. A ver, Sonia.
¿No hay opciones?
Vale, sí, te voy a dar. Let It Be, Hey Jude, por ejemplo, y Yesterday.
Pues estoy entre Let It Be y Yesterday, así que voy a decir Let It Be.
Bueno, ¿alguien más que quiere probar? ¿Let It Be, Hey Jude o Yesterday?
Yo la
Yesterday.
Ve.
¿Tú cuál dices? ¿Tú dices Hey Jude? ¿Tú has oído Hey Jude alguna vez? No. Pero por favor, nada, fatal, ¿eh? Lleva, es Yesterday de toda la vida de Dios. Vamos, ¿quién no ha oído Yesterday alguna vez? Bueno, lo llevamos, asignatura Beatles, la llevamos fatal. Por ejemplo, ¿es cierto que los Beatles fueron condecorados con la Orden del Imperio Británico, Lara?
Verdadero.
Pero lo dije. O verdadero o falso. Tira por verdadero. Pues sí, efectivamente, es verdadero. Recibieron ese título de manos de su graciosa majestad Isabel II, la que está tan enfadada ahora con Harry. ¿Es cierto que la BBC prohibió una canción de los Beatles? Venga, Miguel Ángel.
Fíjate que creo que sí, pero no estoy seguro.
Bien, verdadero, verdadero, bien. Perfecto, y voy con la última. A ver, bueno, voy con dos, venga. Odey, a ver qué tengo por aquí. ¿Cuál fue el último álbum que grabaron los Beatles? Te voy a dar tres posibilidades. Sgt. Pepper's Lonely Heart, que es, en fin, no sigo con el título, pero sigue más, ¿eh? Lonely Heart Club Band. Abbey Road o Let It Be.
Abbey Road.
Muy bien, Ode. Muy
Esa
bien.
Esa lo sabía por la foto.
Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Y me queda una para Sonia. Venga. Venga. Frank Sinatra describió esta canción de los Beatles como la mejor canción de amor jamás escrita. ¿Lo dijo de Something, lo dijo de Norwegian Wood o lo dijo de Michelle? Hombre, Ceballos, vamos a ver, si le pones Something de fondo, es que, en fin, estamos cantando por bulerías, compañero.
No lo digo, no sé si es para distraer o qué.
Lo es, pero... lo es. Bueno, que a partir de hoy escuchéis más a los Beatles, que forman parte, como ya digo, de la cultura, ¿eh? O sea, sí. No saber. ¿Cuántos Beatles había al principio? ¿Alguien lo sabe?
¿Cuatro? ¿Cinco?
Entre cuatro y cinco.
Entre cuatro y cinco. Hubo un momento que eran cinco, luego fueron cuatro. Luego se ha hablado siempre del quinto Beatle, que era el productor, que se considera parte del grupo. Venga, la última, Lara, ¿cómo se llamaban los Beatles?
Una idea.
¡Oh! ¿Odey?
John Lennon, Ringo Starr,
Paul McCartney.
Paul McCartney.
¿Quién nos queda? El mío, el favorito.
Ringo Starr.
No puede ser, señores. George Harrison, por favor. No, bueno, mira, Manuela, ni idea. Esto no puede ser. Para el próximo día nos traemos la lección Beatles aprendida. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, pues ya veis que las nuevas generaciones cada vez que ya nos pillan un poquito lejos los Beatles. Lara, Odey, Miguel Ángel, Sonia, que ha sido un placer. El próximo jueves más, ¿eh? Ahora ya todos los jueves. Perfecto. Manuela, para la redacción.
Adiós.
Y ya te puedes ir empollando los Beatles, que ahora te voy a hacer a ti el segundo examen.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Llega ella repartiendo abrazos, repartiendo flores, besos entre sus dos admiradores que la siguen a todas partes. Tiene pocos, pero de calidad. Crítica de trailers, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Por qué vienes hoy con la mochila y te la plantas delante?
Pues vengo con la mochila con los niños.
¿Cómo con los niños?
Porque, sí, vamos a ver. Tú sabes que aquí hablamos de cine.
Sí, no, hablamos de tráiler, sí, de
y
cine.
¿Y tú
bien.
Te acuerdas de la Metro-Goldwyn-Mayer?
Sí, hombre, ¿cómo no me voy a acordar?
¿Y tú te acuerdas del león de la Metro-Goldwyn-Mayer?
Sí, señor. ¿Qué le pasa?
Que rugía.
Sí.
Bueno, ya se ha jubilado,
sí,
sí. Y ahora ya está en una reserva, se ha jubilado. Pues como aquí hablamos de tráilers y no de películas,
¿ah?
Tenemos el centímetro de la Metro, de la Goldwyn-Mayer.
Pero bueno, que se ha traído el león de... El
centímetro de la Goldwyn-Mayer y su hermano, el milímetro Goldwyn-Mayer.
¡Por favor!
A ver, esto, los que están en el streaming lo están viendo.
Ajá, mira, exactamente. Mira qué bien se nos ve.
Es un león de peluche con un corazoncito, por lo cual es Ricardo Corazón de León. O sea, le podemos llamar el Richie.
El Richie. Bueno, que es la mascota ya de
mira,
esta sección.
Qué bien hace playback.
No tenemos león de la Metro Golden Mayer, tenemos león de la milímetro Golden Mayer.
A ver, y este que es el pequeñín, es Flecky.
Bueno.
Ala, dile algo a Eli, Flecky, dile algo.
Hombre,
mira, hablar no habla porque es de peluche, pero hace el playback de bien.
Maravillosamente bien. Bueno, pues ya tenemos mascota, que ya era lo que le faltaba a esta sección. ¿Tenemos Pili?
Espero que sí, porque hace no sé cuánto que está desaparecida, porque la mandamos de vacaciones. Y
bueno,
no
que la mandamos de vacaciones, que se lió con el asistente de Google.
Pili.
Hablemos con propiedad.
Está por ahí, Pili.
Hola, buenos días, aquí estoy de nuevo.
Pili, ¿y se puede saber dónde has estado de pilindrusca por ahí?
He estado de vacaciones en un pueblo de Soria.
¡Hala! En un pueblo de Soria.
Toma, pero con cobertura, me imagino.
Ahí ya sabemos dónde van las inteligencias artificiales a pasar las vacaciones.
Por la España vaciada.
La inteligencia natural no se sabe dónde está de vacaciones.
Bueno, solo sí, también es verdad. Bueno, que tenemos diccionario de crítico de cine español crítico de cine.
Por supuesto, tenemos diccionario para aprender a hablar con los críticos, más que aprender a hablar como yo, porque ¿quién quiere hablar como crítico de cine?
Sí, ya.
Porque vas a tener muy poca conversación, será un monólogo, no habrá diálogo, no te va a entender nadie.
Vale. Tengo que ir, están llamando a la puerta, adiós.
Ya está.
Ya estamos. Pues sí que te ha durado
ya
algo, Pili, hoy.
Ya, esto es que le ha entrado un WhatsApp del asistente de Google.
Ya.
Ya me la conozco.
No hacemos carrera con esta, iba a decir con esta chica, es que no, con esta, con la pilindrusca. Bueno, bien. ¿Qué estudiamos hoy?
Añadimos una bonita frase que utilizan mucho los críticos, comillas, la puesta en escena quedó a deber.
Esto, espera, ¿cómo has dicho?
La puesta en escena quedó a deber.
¿Qué es que no pagaron al coreógrafo o al escenógrafo?
Pues la verdad es que no se sabe. No se sabe si los actores están mal colocados, si el decorado no estaba en su sitio, o si es que no han pagado a alguien. ¿Qué significa esto? Nada, pero queda bien.
O sea, que esto lo meten ahí, bien. Lo amorcillan,
sí,
¿no?
Exactamente.
En mitad de una crítica dicen esto.
La puesta en escena quedó a deber.
Ya, y ya.
Ya está, y ya, pues ya está, ya hablas como crítico.
Pues no sé yo dónde voy a meter esta frase, pero...
Pues, hombre, no. También se puede meter en las comidas navideñas, cuando te invita la suegra y dices, muy bien, querida suegra, pero la puesta en escena queda de ver.
¿Vale?
Otro año me saca cabes el mantel.
A lo mejor se me divorcia de mí la suegra, pero bueno.
No fin. Te me caiga Flecky, milímetro. Ay,
con el león que se vea bien.
El centímetro golpe
en la mesa. Bueno, ¿mucho tráiler tenemos?
Me he visto 28, que lo sepas.
¿28? No puede ser, ¿qué te ha pasado?
Hasta que encontré alguno que me gustaba.
Ah, que no,
pero que sí. Bueno. Encontré uno que además se llama Jojo.
Ah, bueno. ¿Y de qué llega esto?
Rabbit, mira, escuchamos el tráiler.
Venga.
Jolín, ya nada tiene sentido. Sí, está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
Mariscal Jojo, usted es el mejor.
Las actividades que hoy realizaréis serán juegos de guerra, técnicas de emboscada y explotar cosas.
Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
¿Sabías que los judíos se leen la mente entre ellos? ¿Y cómo se distingue a un judío?
Qué mezcla más rara.
Son como nosotros.
¿Esto de qué va?
Pues Jojo Rabbit es una película que protagoniza Jojo Betler.
¿Y ese quién es?
Pues es el protagonista de Jojo Rabbit. Es un chico solitario que esto viene en cualquier parte, que tú buscas, si no piensas, y te viene, no me salte la alarma.
No, sí, es que no podemos hacer spoiler en esta sección porque ella solo ve los trailers. Lo que no aparece en el trailer no lo, lo desconocemos.
¿Cómo lo voy a saber si no me invita a ver la película? Y no me da el sueldo para verla luego.
Ya.
A ver, es un niño judío, es un niño nazi, con una madre alemana, que, bueno, pues están como muy metidos las juventudes hitlerianas, incluso tiene un amigo imaginario que es el mismísimo Hitler. Pero un día descubre que su madre esconde en casa a una niña judía. Por cierto, la madre, que sepas que en esta película sale mi doble.
¿Ah?
En esta película sale mi doble. No os lo vais a creer, una persona igualita, igualita que yo.
¿Qué es la madre?
La Scarlett Johansson.
¿Qué me... Bien. Oye,
que no sabe la de autógrafo que tendré yo firmado.
¿Del mismo sexo sois?
Igualita.
O sea que, bien.
Tú no vas juntas y yo no lo
entiendo. Y es un aliciente, ir a Scarlett Johansson a la... Me voy a ver el tráiler. Mira, sí, además, ¿sale ella en el tráiler?
Sale ella y además yo pido desde aquí que le den, por favor, el Oscar al mejor actor revelación de tráilers al niño.
Al niño.
Sí, teníamos que poner los Oscar de trailers.
¿Te ha gustado? Pues sí. Mira, final de curso. Damos los Oscar.
Exactamente.
Vas a quedar encargada tú y Pili. Sois el jurado.
Exactamente.
Al mejor trailer.
Sin aumento de sueldo, ¿no?
No, ¿qué aumento de sueldo? Si no tienes ni sueldo. Si aquí no te... Es lo que hay, compañera. Bueno, somos un programa pobre.
Se me ha desmayado el...
No me extraña, de hambre.
Se me ha desmayado los trailers.
En fin.
Hambre, pero me aparece Pili. Esto es un desmadre.
Que conste que el trailer es muy bueno, pero... yo no sé. Este es uno de esos trailers en los que no dejan meter mano al cuñado.
Ah, no.
No.
¿Por qué?
Se nota que no le han dejado acercarse a la mesa de...
Nada, esto es del director, controlado.
O eso, o han sacado un replente de cuñado, o sea, el merca muy bueno, porque aquí está muy bien hecho el tráiler.
Bueno, pues me lo veo. Este me lo veo, me lo voy a apuntar. Vamos con otro.
Venga, Malasaña 32.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas?
Pero estás de miedo.
Esta es un tráiler de terror. La película no lo sé. Como no me han invitado al preestreno ni a los pases de prensa, no lo sé, porque a veces coincide, a veces no. No lo sé. Es de terror y basada en hechos reales. Y eso es una faena.
Ya.
Porque cuando pasas miedo en el cine y dices, bueno, no pasa nada, lo estoy pasando fatal, pero esto es mentira. Bueno, pues no, aquí es verdad.
Ajá.
El tráiler también está muy bien. Tiene todos sus complementos de terror, sus pasillos en penumbra, su gritito.
No le falta detalle.
No le falta detalle. Ese también está hecho el tráiler el día de no llevar tu cuñado al trabajo.
Bien, o sea que estamos con tráilers consistentes.
Sí, exactamente. Es basado en hechos reales.
¿No han dejado la puesta en escena de ver?
No.
Vale. Ahí estoy, alumna aplicada, claro que sí.
En los años 70, Manolo y Candela se van a Malasaña, a una casa en la que descubren que no están solos. O sea, esta película es antónima de solo en casa.
Ya. Muy bien utilizada la palabra antónimo ahí. ¿Merece la pena? ¿Veo el tráiler o me voy a morir
bien,
de miedo?
Está bien.
Da miedo.
Oh, hombre, pasar miedo un ratito no pasa nada. Entonces es un minuto 20.
Bueno, minuto 20 puedo aguantar.
Tú esto lo ves con alguien que tenga un buen brazo para y ya está.
También es verdad. Bueno, pues vamos con el tercero de hoy, que suena así.
Oh, no, otra vez con esto.
¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres?
¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería!
Yo no he hecho esto.
No has disparado a nadie.
¿Esto qué es?
Bad Boys for Life, la tercera entrega de Policías Rebeldes, que es la tercera. Es que sigue a dos Policías Rebeldes 2, que oye, que parecía que estabas vendiendo a dos Policías Rebeldes 2. Oiga, tengo dos. Que esto me lo quitan de las manos.
Esto no me va a gustar.
Esta, pues es una película de Will Smith. Está bien.
Ya.
Es un tráiler. Bueno, la película no lo sé. En el tráiler sale. Es un tráiler de Will Smith, porque decir que es un tráiler... Pues es un tráiler de Will Smith.
Sí.
La tercera saga...
Ah, pues Will Smith sí me gusta.
Está bien. Está bien, está curiosidad, está
curiosidad.
Ya ha habido dos
trailers
anteriores. ¿Esta es?
¿De risa o qué?
Esta es de esas de típica pareja de policías cómica.
Ya, o sea que ría después de haber temblado.
Super detective en Hollywood, pues así más o menos.
Me veo primero el trailer de Mieditis y luego me río.
Exactamente.
Un rato.
Eso es.
Bien construido.
Esto se merecía un premio.
¿Por qué?
Este tráiler también.
¿Por qué?
Bueno, yo he traído todo tráilers de premios porque hoy es el día de los premios Feroz.
¡Ah, es verdad! ¡Claro que sí! ¿Y
que Onda Madrid, que tienen ustedes que ponerlo a las 21, a las 9, porque Onda Madrid lo va a dar en directo. Lo va a presentar Nieves Herrero con Manu Velasco y Juan Carlos Pérez de la Fuente. También Telemadrid, también la otra. Y además es el primer, la primera sesión a la que se va a estrenar este ministro de Cultura.
¡Ah! ¿Y a ti no te han invitado
a participar no me han
en el
invitado.
Programa? Tenías que presentarlo.
Señor ministro de Cultura, por favor, a la próxima invíteme.
Tampoco, ni el nuevo te invita.
No me han invitado.
Qué desastre.
Pero todos muy pendientes de Onda Madrid, a las 9.
Muy bien, pues aquí estaremos. De las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos. Volvemos mañana a las 10. Hasta luego, crítica.